Bueno, como saben, la llegada de esta Dana ha supuesto para muchos, para algunos, tragedias, y para infraestructuras determinadas de toda España, cambios notables por imponderables. Saben ustedes que, en fin, las vías del ferrocarril quedaron prácticamente inútiles, carreteras también, y todavía, y eso, restablecerlo cuesta realmente mucho, mucho, mucho trabajo. Han pasado 16 días desde esta tragedia. Estaba previsto que hoy se diera un paso importante en el restablecimiento de la alta velocidad Madrid-Valencia. Sin embargo, ha tenido que ser suspendido porque sigue cayendo agua, y también, por ejemplo, el servicio de alta velocidad Madrid-Málaga. Bueno, y no solo la alta velocidad. Esto ha afectado notablemente a la principal operadora de ferrocarril de España. No es la única, como saben, pero sí es la principal, que es Renfe. El presidente de Renfe es Raúl Blanco, que nos visita esta mañana. Don Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Al final, ¿ha habido que retrasar el restablecimiento con Valencia? Ha llovido sobre mojado. ¿Ha afectado a las obras que se habían implementado para reutilizar la vía del ferrocarril?
Sí, bueno, no ha afectado a las obras. Lo que sí, que atendiendo a las autoridades, la alerta roja, las restricciones de movilidad, ayer a la noche se decidió retrasar esa puesta en marcha de la alta velocidad, atendiendo también a las instrucciones de Adif. Entonces ahora ya estamos estudiando, viendo que la situación mejora, para ir a partir de las 12, si podemos ir restableciendo progresivamente. Lo estamos ya estudiando, valorando junto con el Ministerio y junto con Adif, y esperamos poder en los próximos minutos dar esa noticia de salir a partir de las 12 en Valencia, recuperar también en Málaga. En Málaga ya, como indicaban ustedes hace un minuto, pues ya ha cambiado la situación, ha pasado la alerta y, por tanto, ya estamos restableciendo servicios. Van a salir los pasajeros que ayer durmieron en la estación, tanto de Renfe como de otras compañías. Vamos a sacarlos en un tren especial ahora a las 9 y restableciendo progresivamente. Y, por tanto, muy atentos siempre a lo que nos marquen los centros de coordinación en las comunidades autónomas, pero vamos a ir restableciendo progresivamente durante el día.
Ustedes tenían preparado, Renfe tenía preparado, un tren solidario para esta mañana, que no ha podido salir, pero me imagino que será de los primeros en hacerlo cuando cesen las lluvias.
Pues estamos ahora justo valorándolo con el equipo, y la idea es que sea uno de los primeros en salir. Es un tren que hemos organizado junto con Cruz Roja y que va a ir cargado de uno de los materiales que más se necesita, que son máquinas limpiadoras de agua a presión. Vamos con 220 máquinas cargadas en un coche de AVE que se ha preparado para la ocasión, y también se ha vinilado el tren también para ayudar, para contribuir desde el ámbito de las operadoras. Lo que podemos hacer, nuestra mejor contribución, es hacer bien nuestro trabajo y garantizar la movilidad de las personas en cuanto se recupere la situación. Por tanto, eso lo primero, y después también poner nuestro grano de arena contribuyendo con Cruz Roja, contribuyendo a aportar material en una reconstrucción tan importante para nuestro país.
Ahora, también habría que hablar un poco, sé que no es su ámbito, bueno, sí es su ámbito, pero no es su responsabilidad, pero el trabajo que ha hecho la gente de Adif, cuando tú veías las imágenes del corrimiento de tierras, cómo habían quedado las vías, reconstruir todo eso en 10 días, eso es una proeza.
Sin duda, yo creo que el trabajo que ha hecho Adif, el trabajo que ha hecho también la Dirección General de Carreteras, de todo el Ministerio de Transportes, los equipos de Renfe, todos los equipos en estas situaciones extremas dan lo mejor de sí. Y creo que, bueno, pues tenemos que valorarlo también como país, las capacidades que tenemos de, en una situación tan grave y tan trágica como la que se ha vivido, pues en pocos días poder restablecer la normalidad en las infraestructuras, o cierta normalidad, como vemos en el ámbito de las carreteras. Se irá recuperando todo progresivamente, hay infraestructuras muy dañadas, pero el hecho de poder contar con, pues eso, con equipos especializados en el ámbito público, con empresas privadas en el ámbito de infraestructura que rápidamente reaccionen y también participen en esas tareas, creo que es un activo muy importante que tenemos en nuestro país.
El servicio de cercanías, la C1, la C2, la C3 en Valencia, ¿ese servicio va a tardar más tiempo? Porque son trenes que llegan a la zona cero de la aduana.
Ahí está. Ayer lo pusimos en marcha todo el operativo por la mañana, desde las 5 de la mañana. Tenemos allí los equipos desplazados entre la C1, C2, C3, C1 restablecido ferroviariamente entre Silla y Gandía, y el Silla-Valencia lo hacemos en autobús. En la C2, Carcaixent-Muxent, lo hacemos con ferroviariamente, y el resto de Alsira-Valencia lo hacemos por autobús. Y la C3, que es la línea más dañada, la que lleva Buñol, Utiel, el primer tramo pues lo hacemos también en autobús. Es una situación, pues como decían, extrema. Entonces, hoy se va a ir, ya estuvo el servicio en marcha hasta que se decretó la alerta roja, y hoy ahora ya están explorando para retomar de nuevo los servicios durante esta mañana y conforme se vayan levantando las restricciones de movilidad. Así también en Tarragona, que ayer cortamos servicios en la parte sur de Tarragona, pues ahora ya se están restableciendo. O sea, que esperemos que esa normalidad durante la mañana la vayamos recuperando.
Y del tren que descarriló en el túnel entre Atocha y Chamartín, ¿queda algo todavía en la vía? ¿Se está retirando eso por la noche? ¿Cómo se está haciendo?
Pues justo se están haciendo los trabajos. Esta semana han empezado los trabajos para retirar el tren. Son trabajos muy complejos, muy complicados, se hacen en túnel, hay que garantizar sobre todo la seguridad de las operaciones que allí se van a realizar, y estamos trabajando por las noches junto con Adif, junto con empresas especializadas, ingenierías especializadas. No hay precedentes de una operación de ese tipo en España, y bueno, está funcionando. Serán bastantes días de trabajo, pero la idea es no afectar al servicio, hacerlo durante las horas en que no hay servicio por la noche, ir trabajando para, bueno, pues en unos cuantos días tener restablecido el túnel en su totalidad. Pero ahí es Adif quien después deberá valorar y decir cómo está la infraestructura, que en principio, una vez se retire el tren, después la recuperación de las dos vías va a ser rápida.
Usted me decía en su día, yo le preguntaba, ¿ya tienen claro cuál ha sido el desarrollo de los hechos para que aquel convoy se desenganchara, volviera hacia atrás y, bueno, una rápida reacción del que llevaba las agujas de las vías, bueno, lo pudo desviar, en fin? Me dice, está bajo investigación, mientras esté bajo investigación, yo ahí no debo o no puedo manifestarme. ¿Tiene ya más datos de todo eso?
Todavía no. Ahí debemos esperar a que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios concluya su trabajo, nos lo transmita. Y como sucede en otros ámbitos como la seguridad industrial, ámbitos como el transporte aéreo, aprender de todo lo que nos indique el dictamen de la Comisión de Investigación. Porque seguramente pues habrá elementos de los cuales podamos aprender para que esto no se vuelva a repetir.
Don Raúl, tenemos a Renfe, la Red Nacional de Ferrocarriles, como un activo social de nuestra vida. Ahora mismo, ¿cómo está viviendo Renfe la competencia? Pues una cosa que no estaba acostumbrada. Para garantizar un servicio público que usted como yo sabemos que en la apreciación general existe la sensación de que se ha devaluado. Alta velocidad, estoy hablando.
Pues es verdad, Renfe vive un momento difícil y fascinante a la vez, y esto puede parecer paradójico. Estamos en un momento donde la liberalización hace que debamos transformar la compañía y prepararla para lo que estamos viviendo y para lo que va a venir. Estamos compitiendo con otras empresas públicas de nuestro entorno, con SNCF, con Trenitalia, son nuestros competidores aquí en alta velocidad, y por tanto debemos transformar la compañía para poner en el centro lo más importante que tenemos, que es al viajero, generar ingresos y que la compañía sea rentable. Este año estamos incrementando del orden del 20% el EBITDA de la compañía. O sea, vamos aprovechando que es un sector que crece. Esa es la parte también buena. El sector ferroviario, la alta velocidad y también la parte de servicio público crece. Y ahí, en ese crecimiento, debemos adaptarnos a la liberalización. Ahora en alta velocidad y a la que está prevista que llegue pues en el futuro, en 2032, de servicio público, y preparar a Renfe para que siga siendo el líder dentro de nuestro país y también que explote todas sus capacidades a nivel internacional, que son muchas y lo vamos viendo en muchos países, en Oriente Medio, en Europa, en América del Norte estamos ya presentes, pero sin perder esa óptica de viajero, de calidad de servicio público, que es la que a una empresa como Renfe, que vertebra nuestro país con 83 años de historia, la que nos debe importar y debemos tener en primera línea.
Pero ha ido, eso ha dicho usted una cuestión que es medular. Renfe tiene objetivos comerciales, lógicamente, pero también tiene imposición de servicio público, que es lo que no tienen las otras compañías que compiten en España. ¿A usted eso le lastra?
No. Yo creo que de eso va en el ADN de Renfe. El servicio público va en el ADN de Renfe. Somos una empresa pública, somos la única que llegamos a todo el territorio. En alta velocidad llegamos a 70 ciudades, al 70% de la población. Cuando esté la Y vasca, la AVE llegue a Almería, cuando esté la infraestructura, llegaremos al 90% de la población española con alta velocidad. Pero no debemos dejar de pensar en todos los otros destinos donde necesitan el tren, donde el tren es su modo de comunicación con servicios públicos básicos como la educación, la sanidad, y por tanto ese ADN no va a cambiar, pero sí que nos debemos adaptar a la situación de entorno, de mercado que vivimos, pero sin perder que nuestra razón de ser son las personas a las que transportamos.
¿Y usted y Renfe podría, por ejemplo, competir en Italia con su servicio como hace Irio aquí?
Sí, ¿por qué no? Estamos ya hemos publicado, estamos ya constituyendo allí una sociedad con socios locales, de referencia en ámbitos como la infraestructura y el turismo, para empezar a operar a inicio de 2025, todavía en un entorno muy, muy pequeño, en el Piamonte, en un entorno de servicio público, pero es la primera semilla para ir creciendo también en Italia, ir explorando todas las oportunidades que salgan, y esa es la voluntad de Renfe, igual que estamos en Francia, que estamos en República Checa, en Eslovaquia o en Arabia. Por tanto, esa voluntad internacional no es diferente a la que otras empresas españolas, pues en los años 90, en las telecomunicaciones, en el sector financiero, cuando se liberalizan el sector aquí en España, buscan también crecer en el mercado exterior. Y creo que esa capacidad la tiene Renfe, sus equipos. Tenemos una capacidad tecnológica muy grande y tenemos toda la cadena de valor del sector ferroviario. Y eso muchas veces no somos conscientes. Tenemos la excelencia en infraestructura, en fabricación de trenes, en la operación. Tenemos las personas para hacerlo. Y somos muy valorados en el exterior, como país y Renfe en concreto, y por tanto esa línea es muy importante para el futuro de Renfe.
¿Y le pasará a ustedes en Italia, como le ha pasado a esa compañía en España o a la compañía francesa, que el ministro de Transportes de España les ha acusado de competencia desleal?
No lo creo. Nosotros no somos agresivos, vamos siempre... No vamos a perder dinero, somos una compañía pública que trabajamos con mucho rigor y vamos a ir haciendo las cosas poco a poco, pero de manera sólida, con visión en medio y largo plazo, y por tanto nuestra voluntad de entrada en otros países no va a ser de entrar a alterarlo el sector que hay allí, sino hacer una entrada sólida, ir viendo cada una de las oportunidades que haya de dar un servicio de calidad y de que Renfe gane cuota de mercado también en otros países, como hacen otras compañías aquí.
¿Va a llegar el AVE a Portugal, a Lisboa?
Pues esta pregunta yo no llevo la infraestructura, por tanto no la podría contestar, porque nosotros siempre decimos que cuando haya vías ponemos los trenes. Entonces, si hay vías de alta velocidad hasta Lisboa lo pondremos, si hay vías hasta de Oporto a Vigo las pondremos, nosotros somos la operadora, pero ahí sí que Portugal para nosotros también es un ámbito muy cercano, es la península ibérica. Tenemos excelentes relaciones con nuestros homólogos portugueses y estamos muy atentos a todo lo que sucede en Portugal, y Renfe también estará presente en los avances que haya en Portugal en alta velocidad.
¿Va a llegar el AVE a Huelva, a Cádiz?
Pues también, esta pregunta es más para DIF. Nosotros, en cuanto llegue haya infraestructura, pondremos pues nuevos trenes, nuevos servicios, etcétera. Ahora mismo el tren llega a Huelva y a Cádiz. Cierto es que, por ejemplo, en Huelva, pues por tema de infraestructura, material, etcétera, pues son recurrentes muchas veces las incidencias, y esto pedimos disculpas a los usuarios, pero en el momento en que se tome esa decisión, se invierta, nosotros venimos después.
¿Tiene Renfe un serio problema de lo que llaman los trabajadores de Renfe, de material? Es decir, ¿necesitan refrescar notablemente el material, lo cual supone una inversión notable?
Está en camino esa inversión en servicio público, en cercanías, que es lo más cercano al ciudadano. Estamos invirtiendo más de 5.000 millones de euros en nuevos trenes que van a llegar a partir de 2025 y que tanto en Cercanías Madrid, en Rodalías en Cataluña, en Valencia, en Sevilla, vamos a ir viendo ese despliegue progresivamente de nuevos trenes, renovando prácticamente en muchos casos toda la flota de trenes de servicio público en muchas líneas de cercanías. Eso va a suponer un avance notable, va a suponer retirar trenes que actualmente tienen una antigüedad de 30 a 40 años y que, por tanto, lo primero, el servicio público al ciudadano de calidad, con puntualidad, pues podamos garantizarlo mejor, pero esa inversión ya se está realizando, y además se está realizando en España. Todo lo que hablaba antes de la cadena de valor, esos trenes están fabricados por Alstom, por Stadler, por CAF, en el ámbito de servicio público, y por tanto, teniendo también Renfe ahí su papel de empresa tractora a nivel industrial en todo el territorio.
¿Está usted contento con los nuevos trenes de Talgo?
Estamos trabajando con Talgo para llegar al nivel de servicio que se supone de esos trenes. Creo que hemos mejorado mucho desde incidencias notables que hubo en el mes de agosto. Los trenes, cuando se incorporan a operar, siempre tienen lo que les llaman problemas iniciales. Tiene y para su adaptación al personal, a la infraestructura, etcétera. Cierto es que en este caso tuvimos más incidencias de las habituales y muy mediáticas, además, pero en los trabajos que se vienen realizando, septiembre, octubre, se ha reducido el número de incidencias. Estamos en los mejores meses desde que en mayo se incorporaron esos trenes a la flota, y la idea es seguir mejorando de manera continua hasta que lleguen a ser comparables a cualquiera de los trenes que tenemos en alta velocidad, tanto de Talgo como de otros fabricantes.
¿Habría transferido usted Cercanías, Rodalías a la Generalidad de Cataluña?
Esa es una pregunta más más política, que creo que corresponde a los gobiernos y a los grupos políticos contestarla. Yo, por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es garantizar un servicio público de excelencia en las Rodalías de Cataluña, donde se está realizando una inversión muy importante a nivel de infraestructura por parte de Adif y a nivel de material, como decía, por parte nuestra, y por tanto nosotros estaremos ahí, sea quien sea. Vivimos en un estado autonómico, sea quien sea el titular del servicio, que por cierto el titular del servicio en el caso de Rodalías desde el año 2010 es la Generalitat de Cataluña, con lo cual eso viene en cierta manera a completar un proceso que se inició ya hace 14 años. Entonces nosotros, la voluntad de Renfe es de estar presente en todo el territorio y de liderar servicio público, servicios comerciales en todo nuestro territorio.
Le dejo la última, Antonio Naranjo.
Sí, hola, buenos días. Ya sé que no es exactamente su competencia, pero tengo curiosidad por saber qué le parece a usted que, en fin, cuando la Dana golpeó por primera vez, aquel 29 de octubre tan dramático, que yo sepa no se cerraron las autovías, no se paralizó rápido, pues incluso el servicio ferroviario. Y me gustaría saber si a usted le parece suficiente lo que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que era el organismo que más podía tener clara la dimensión de, en fin, de lo que iba a provocar la lluvia al pasar por los cauces de los ríos y los barrancos, si le parece suficiente el aviso que dio ese organismo, que consistió básicamente en mandar a la Generalidad de Valencia un correo electrónico.
Pues nosotros actuamos en base a las instrucciones que recibimos de, sobre todo de ADIF, que es el administrador de las infraestructuras, sí. Y paramos el servicio ferroviario en el entorno de las 6 de la tarde. Eso evitó que hubiera ninguna incidencia, gracias a Dios, todo funcionó bien, paramos los servicios, tanto de alta velocidad como de cercanías, no tuvimos ningún percance humano, lo cual es lo que más valoramos, ni en nuestro personal ni en nuestros viajeros. Lo máximo que sucedió fue que viajeros se quedaron durmiendo en un tren en silla o en la estación de Valencia, con total, y en alguna estación de cercanías también estuvieron algunas horas, pero estuvieron en todo momento seguros. Estuvimos en contacto continuo durante esas horas con las autoridades, con Protección Civil, con la UME, con la Guardia Civil, siguiendo estrictamente las instrucciones, pero como digo, nosotros atendiendo a las conversaciones que tuvimos con ADIF, atendiendo al criterio de prudencia, a las 6 de la tarde paramos los servicios y eso hizo que no tuviéramos ningún percance humano.
¿Y por qué no pasó lo mismo en las carreteras, cree usted?
Yo ahí no puedo entrar. Nosotros actuamos en base a lo que nos indicaba el administrador de infraestructuras y, por tanto, así actuamos y creo que actuamos de manera muy prudente y garantizando la seguridad de nuestros pasajeros y de nuestros equipos.
Es el presidente de Renfe, Raúl Blanco. Yo ayer me tomaba un AVE que, por cierto, llegó 2 minutos antes.
Muy bien.
A Sevilla. Por cierto, le aconsejo, pues yo me vine en el tren viendo, ha salido ahora mismo un documental sobre la reaparición de Elvis Presley en el 68 en un programa histórico de la NBC que comenta Bruce Springsteen.
Bueno,
yo sé que es usted aficionado.
Sí.
No se lo pierda, ¿eh? Yo pasé un rato, se me hicieron las 2 horas muy rápidas.
Pues tomo nota de la recomendación. Soy un seguidor suyo de su programa Carlitos Rock, fiel seguidor. He podido pasar también por Rock FM a saludar. Y bueno, otro día que la situación lo permita, pues hablaremos de música. Y sí que quería acabar con un agradecimiento a la radio. Hoy que es 14 de noviembre y se cumple el centenario de la primera emisión de radio en España, porque el papel de la radio, de los medios rigurosos, durante todos estos días hemos visto lo vital que es, pues incluso para salvar vidas y para que llegue a cualquier rincón en momentos donde las telecomunicaciones, las redes, etcétera, no llegan. Y en eso, agradecimiento a todos los equipos de la radio, aquí de COPE en especial, porque siempre que hemos transmitido en momentos clave de esta dana y en otros momentos información de servicio público, ha sido atendida, ha sido transmitida con rigor y, por tanto, un agradecimiento muy grande por parte de Renfe y de sus equipos de comunicación.
Presidente de Renfe, muchísimas gracias por venir esta mañana a seguir trabajando.
Muchísimas gracias. Nos vamos a trabajar rápido.